Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 2 de febrero de 2023. El tema que abordaremos el día de hoy es Migración Mexicana Calificada, revertir la tendencia. Y para ello contamos con la muy valiosa presencia de nuestra compañera y amiga, la doctora Ana María Aragonés Castañer. Muy buenos días, Ana María, bienvenida.
Hola, muchas gracias, buenos días.
Buenos días. Nuestros teléfonos en el estudio son 55-5536-8989, con dos líneas disponibles. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de las páginas de internet www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx. Ana María Aragonés es doctora en Derecho por la Universidad de Montpellier, Francia. Es profesora del posgrado en Estudios México-Estados Unidos, en FES Acatlán, y de Historia Económica y Social. Es miembro de la Unidad de Investigación de Economía del Trabajo y la Tecnología del Instituto de Investigaciones Económicas, así como miembro del SNI. Fue profesora invitada en la Universidad de Lanús, Francia, entre 1998-1999, también de la Universidad de Salisbury, así como en la Universidad Poitiers en Francia. Obtuvo la cátedra Nabor Carrillo en 2006. Actualmente es profesora de las cátedras Historia Económica General de América Latina y México. Es articulista de opinión en el periódico La Jornada. Ha escrito libros, artículos de libro y artículos de revistas sobre el tema migratorio. Ha participado en congresos y coloquios nacionales e internacionales relacionados con el tema de la migración. Ana María Aragonés cuenta con un buen número de publicaciones. A nuestra invitada del día de hoy le doy otra vez la más cordial bienvenida. Se encuentra entre nosotros para compartir su más reciente libro, coordinado, en colaboración con el doctor Huberto Salgado, intitulado Migración Mexicana Calificada, revertir la tendencia. Este material es un cúmulo de reflexiones pospandemia que tienen como uno de sus objetivos abrir el debate en torno a los conceptos de movilidad, ganancia, pérdida o desperdicio de talentos, además de ofrecer al lector el conocer a fondo cuáles son los factores que incentivan justamente la fuga de talentos. Dicho lo anterior, cedo la palabra a la doctora Aragonés para que nos diga cómo surge la idea de la elaboración de este libro, cómo está estructurado y qué lo diferencia de otros textos que abordan la misma temática.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, Irma. Estoy muy contenta de estar otra vez en Momento Económico contigo. Siempre es un gran honor estar invitada en este programa. Me siento muy contenta. Pues mira, este libro surge por la preocupación de los fenómenos migratorios como se han desarrollado últimamente, que han sido realmente muy dramáticos, como hemos podido ver. Sí. O sea, hay flujos que intentan llegar sobre todo del sur al norte, el norte cierra sus fronteras. En realidad, toda esa problemática que ha llegado a un grado que se habla de la crisis humanitaria, es una crisis humana, sí, sí, realmente al que hemos llegado. Sí. Entonces, a nosotros se nos, o sea, nos ha preocupado enormemente qué es realmente lo que está pasando con la migración. Es decir, si bien es importante describir el fenómeno, conocer cuáles son los pasos tremendos por los que viven y pasan estas personas, me parece que es muy importante tratar de explicar el fenómeno, o sea, por qué se produce, pero sobre todo por qué se produce esta migración forzada, porque eso es lo que más preocupa, es decir, hay una migración forzada. Entonces, claro, cuando yo pongo revertir la tendencia, es porque se puede revertir la tendencia, es decir, ¿a dónde nos lleva esta situación? Sí. Entonces, nosotros hemos estudiado países, o sea, lo primero que queremos era encontrar cuáles son las causas de la migración. Hay causas miles, si tú quieres, pero hay que como encontrar digamos, como un elemento que las aglutine más o menos.
Un denominador común.
Un denominador común, exactamente. Sí. Exactamente. Entonces, eso es lo que tenemos que encontrar. Es decir, ¿qué es lo que a todos ellos, quitando aquellos que son fenómenos climáticos, que vienen las migraciones ecológicas, por ejemplo, las migraciones que responden a momentos de focos rojos, como son las guerras y demás, sí, que eso sí se habla, por supuesto que hay además todo un proceso de asilo, de refugio y demás, pero en realidad estamos viendo movimientos que en realidad yo llamo forzados. Aunque claro, si es muy estricto uno con el concepto, forzados tiene que, se habla si la vida peligra, o sea, Naciones Unidas lo tiene muy estudiado el asunto, entonces son forzados cuando hay guerras, por ejemplo, en donde peligra tu vida o hay problemas políticos y demás, ¿no? Pero yo he decidido que en realidad muchas veces esa gente para sobrevivir también es un problema de sobrevivencia, peligra tu vida por hambre, por problemas económicos, por un montón de problemas y por lo tanto estamos en las mismas. Entonces, ¿se puede evitar la migración forzada? Mira, el primer elemento que encontramos, primero es que pensamos que los estados tienen la responsabilidad de proteger a sus poblaciones. Si no lo hacen, el problema, la gente tiene que salir. Eso es un primer elemento que me parece que es muy importante destacar. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Hemos estudiado varios países para tratar de encontrar de verdad se puede revertir la tendencia. Entonces, sobre todo tres nos llamaron mucho la atención: Suecia, España y Corea del Sur. Fueron tremendamente expulsores. Suecia lo fue del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Suecia, estamos hablando de Suecia, ¿no? Y fue tremendamente expulsor. Cuando a principios del siglo XX los gobernantes empezaron a ver que les faltaba gente para una política de desarrollo industrial y demás, dijeron, pues, ¿dónde están? Pues se fueron. ¿Y eso cómo puede ser? Entonces decidieron hacer una investigación, fueron a Estados Unidos, que era donde iban prácticamente un tercio de la población se fue a Estados Unidos. Fueron, hicieron una investigación muy profunda, entonces dijeron, esas son las condiciones que tienen allá, que no tienen acá. Entonces tenemos dos vías, o prohibimos la migración, o les damos no solamente lo que tienen allá, sino más. Entonces, claro, hicieron una política de estado de bienestar. Entonces, ¿qué era? Lo primero, imagínate, a principios del siglo XX tenían 7 años obligatorios de primaria. Nosotros estamos en 9, más o menos, o en 10, o sea, estamos en el siglo XXI. Entonces, reducir el abismo que había entre salarios, ¿no? En lo que ganaban los empresarios y lo que ganaban los obreros. Darles alojamiento correcto, todas aquellas empresas. En fin, una serie de cosas muy importantes.
Qué gran conciencia del Estado, ¿eh?
Por supuesto, es un Estado de bienestar. Entonces, educación obligatoria. Pública. Vivienda, salud universal. En fin, todo lo que tiene que ver con eso. ¿Qué fue lo que pasó? Pues nada, que dejaron de irse, por supuesto. Ahora es un receptor de migrantes, pero inmediatamente se dan las condiciones. Rápidamente te digo, ¿qué pasó con España? España fue, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial con el franquismo, sobre todo porque para España, por razones de historia, pues muchas veces, por supuesto, han estado en México por 300 años, ¿no? Pero después de la Segunda Guerra Mundial, en realidad con el dictador Francisco Franco, ¿qué fue lo que pasó? Pues no hubo realmente una posibilidad más que de la industria turística. Entonces, ¿qué es lo que hizo Franco? Pues en realidad mandarlos a través de los programas que se habían hecho en Europa después de la guerra, en programas de trabajadores temporales. Entonces, los españoles se fueron por toda Europa, en realidad a través de estos programas. Indudablemente que era una manera de despresurizar por parte del dictador que hubiera gente sin trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó cuando muere Franco? Finalmente, en 1975, viene la democracia, hay un cambio importante y se acaba la migración. España es ahora un receptor tremendo de migrantes. Y finalmente, Corea del Sur, que me parece que es muy importante porque cuando uno piensa, bueno, ¿se puede revertir? Claro que se puede revertir la tendencia. Lo que no quiere decir que hay que eliminar, limitar la migración de ninguna manera. ¿Qué es lo que uno plantea? Que sea una migración es un derecho y que la gente se pueda ir, pero también es un derecho no migrar. ¿Qué quiere decir del derecho de no migrar? Que tienes las condiciones para poderte quedar, para poder vivir tranquilamente, bien, dignamente, con todas las condiciones. Entonces, eso es una de las cosas que nos llevó realmente a llevar este libro, buscando las causas y buscando dónde están esos cuellos de botella que hace que haya migración forzada. Porque la migración, insisto, la migración es un derecho y la migración tiene que darse sin ningún problema.
Y se ha dado durante toda la historia, ¿no?
Exactamente.
Pero,
exactamente.
¿Cuáles son las circunstancias?
Exactamente. O sea, lo que no debes, porque irse forzadamente, además, te obliga, no es que te obligue, sino que los países, primero, los países tienen el derecho a dejar salir, pero también los otros a no dejar entrar, que ese es el problema. Están envueltos en un derecho internacional que son soberanos, dice, pues yo dejo entrar a quien quiero. Cuando estamos muy mal, o sea, en realidad eso es lo que ha creado tantos problemas en las fronteras, porque se cierran, ¿no? Y eso es lo que crea problemas.
Y también con todo derecho también, ¿verdad?
Pues aunque, sí, en realidad.
Pues
en
dicen,
realidad,
bueno, también los países tienen derecho a no dejarse invadir, ¿verdad? Eso es lo que sienten, invasión.
Sí, y porque además sabes que también es utilizada la migración. Te voy a decir, es muy interesante lo que estás planteando, porque en realidad es esta visión de que nosotros no los necesitamos. Y los países receptores, los posibles receptores, los necesitan por muchas cosas, por muchas. Entonces, al no dejar entrar, ¿qué es lo que hace? Y además, hablar de eso, de que no deben y que además son delincuentes, como ya hemos conocido, en realidad los vulneran. Pero claro, las fronteras son porosas y al final entran, pero las condiciones bajo las que entran son condiciones muy vulnerables.
Muy
entonces,
vulnerables.
Claro, entran sin papeles, indocumentados, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si bien más o menos regulan los mercados laborales porque los necesitan los países receptores, en el momento en que hay una crisis, también los echan sin ninguna consideración y van para afuera, ¿no? Eso es lo que hay que regular.
Claro.
En realidad se ha planteado en muchas ocasiones la posibilidad de las fronteras abiertas. Y eso sería súper interesante porque hay una industria de criminales que son los traficantes de migrantes,
que
son los que promueven todo
ese
tipo. Fíjate, ganan más esos traficantes de migrantes que los que trafican con las drogas. O sea, tú imagínate lo que está pasando en este momento.
Es una cosa
y tiene que ver con que cierran las fronteras. Eso, tampoco es una solución cerrar la frontera, ¿entiendes? Porque, bueno, vendrían de todo el mundo. Tampoco. O sea, ¿cuál es el porcentaje de la población que migra? Del porcentaje de la migración es el 3.3%. En realidad, si te das cuenta, lo que pasa es que, claro, van del sur al norte, más o menos, aunque también van del sur al sur ahora, del este al oeste, ¿no? Del norte al norte, pero en realidad ese es el problema. Lo que te indica que hay que quitar la simetría espantosa entre un sur global, que es subdesarrollado, etcétera, un norte global que es desarrollado, pero que en realidad... la situación de la asimetría no es culpa de los países, es culpa del sistema.
Sí.
Y estamos en un sistema que crea esas asimetrías y estos problemas, ¿no?
Y a todo esto, ¿qué viene a significar la migración altamente calificada?
Ándale, sí, exacto. Bueno, es bien interesante porque nosotros estamos hablando ahora de migración altamente calificada o calificada. Porque en realidad, si nosotros vemos en la historia migratoria dentro del sistema, desde principios del siglo XX, lo que hemos encontrado es que van cambiando sus características.
¿Sí?
¿Por qué cambian las características? Porque como están vinculados a los mercados laborales internacionales, se van caracterizando para realmente ser funcionales, porque finalmente los necesitan, esa es la situación. Entonces, primero eran, claro, después de la Segunda Guerra Mundial, muchos trabajadores, obreros, proletarios, que iban a estas industrias de masividad, de los coches, las industrias automotrices, etcétera,
claro,
que los necesitaban, además, después del desastre de la conflagración, pero en este momento se necesitan altamente calificados. ¿Qué son los altamente calificados? Hay un debate que es un poco ficticio, pero en realidad dice, bueno, ¿por qué hablar de calificados si todo el mundo es calificado? Ojo, cuidado. Los que trabajamos cuestiones migratorias sabemos que cuando se habla de migración calificada no es discriminar a aquellos que tienen habilidades, capacitación y demás, sino que son estudios formales. A eso se le llama migración calificada. Esa es la cosa que tenemos que considerar.
Sí,
no,
claro.
No que porque discriminamos. De hecho, son muchas veces tan importantes las especialidades. Por ejemplo, en Canadá, que ya ves que hay este programa que van los campesinos a Canadá cada año y demás, y te piden aquellos especializados en fresas, el especializado en otro cultivo, o sea, indudablemente. Pero cuando hablamos en migración, calificados o altamente calificados, decimos que tienen grados académicos, que han ido a la universidad, que es una educación formal, a eso se refiere.
Sí, y es una gran pérdida, en verdad, para el que lo expele, pues sí.
Pues sí, exactamente. Entonces, claro, por ejemplo, esa pérdida que muy bien comentas, se les llama fuga de cerebros, ¿no?
Exactamente.
Entonces, yo no estoy muy de acuerdo con eso de la fuga de cerebros, el concepto en sí mismo, porque da la impresión, pues, que son ellos los culpables, ¿no? De que ellos en realidad se van, se fugan. Y claro, los países pierden. En realidad, ellos se van porque no tienen posibilidades de desarrollar todas sus potencialidades, o sea, en realidad ellos se van porque no encuentran las condiciones para desarrollarse. Ese es el problema. Entonces, por eso, hablar de fuga de talentos o fuga de cerebro, fuga de talentos, ¿no? No es culpa del migrante, porque después en el libro van a encontrar justamente artículos en donde se hace encuestas a los altamente, y nosotros hemos hecho una encuesta también muy importante a todos estos migrantes altamente calificados que se encuentran en el mundo, o sea, porque se encuentran en todos partes, ¿no? Y en realidad, pues lo que dicen, ellos se fueron por esas condiciones.
Oye, dime una cosa, México es de los países que tiene, digamos, ese porcentaje grande de migración calificada.
Exactamente, México es considerado el sexto país más importante de expulsión en Latinoamérica. Es el sexto.
Es uno de los más
importante.
Más exportadores.
De los más exportadores, efectivamente. Sí.
Y esto sí ha causado algún problema específico notable.
Bueno, indudablemente, pues claro, es una, en realidad podemos considerar que es una pérdida, pero lo que tenemos es, porque claro, se tienen que ir porque no hay condiciones. Fíjate, el más alto desempleo está a nivel de la gente altamente preparada.
Sí.
Entonces, claro, si tampoco hay posibilidades de tener empleo, pues por supuesto. O sea, por eso hay muchos, ¿cómo se llama? Programas en Alemania, por ejemplo, para ingenieros mexicanos. O sea, de que vayan, que a Alemania no tienen que saber el alemán, sí el inglés, una serie de características, y luego con posibilidades de quedarte. O sea, en realidad, eso es lo que se está haciendo. Pero entonces, claro, lo que tú preguntas es muy, muy importante. Se pierde, sí, ¿y qué hay que hacer? O sea, en realidad no es que digas, qué barbaridad, que no son patriotas, que se han ido, que... ¡No! En realidad se van porque no les queda, son forzados lo mismo, ¿no? Porque además en los lugares en donde llegan, pues claro que encuentran trabajo. Pero tampoco, la migración en realidad bajo esas condiciones tampoco es lo mejor.
No,
aunque,
por supuesto que no.
Se dicen, por ejemplo, es verdad que hay una posible circulación de talentos, ¿no? Efectivamente, es decir, hay gente que se va y regresa. Muy pocos regresan porque en realidad no hay condiciones. Aunque sería muy importante pensar en eso. Si tú no creas las condiciones para absorber a la gente que se va, estás perdiendo. Y claro, los países receptores pues están muy felices, porque en realidad primero se forman aquí y luego pues es claro, no nos das. Entonces, ¿dónde está
el costo de educación? Se lo lleva el que forma a la gente.
¿Cómo?
El costo de la educación queda en el que forma a la gente, claro. Pero lo pierde todo el la posibilidad, digamos, de aprovechar sus conocimientos, porque se van, pero bueno, si no se ofrece.
Exactamente, es que ese es el problema. Sí. Entonces, claro, yo lo que pienso es que esto que ahora, por ejemplo, la CEPAL lo que ha dicho es que se necesita un proyecto de industrialización en economía, sí, del, claro, conocimiento. Esa economía del conocimiento, investigación, educación, innovación, que además la economía del conocimiento es la posibilidad de ir superando las desigualdades, o sea, es una herramienta de igualdad.
Sí.
En realidad es muy importante. Pero claro, por ejemplo, en el caso de México llevamos 40 años. O sea, 40 años en donde pues la perversión del neoliberalismo ha llevado a la maquila.
Así es.
Somos un país maquilador. Bien complicado. Entonces, claro, se están haciendo esfuerzos indudablemente. Yo creo que es importante las becas que se están dando. Lleva mucho tiempo. O sea, sí, es muy difícil porque estamos atados a Estados Unidos a través del Telecán, a través del T-MEC, que en realidad somos realmente maquiladores. Entonces, claro, también... No sé si tú te acuerdas que en el año 2014, por ejemplo, hubo una huelga de estudiantes en el Instituto Politécnico Nacional porque en los planes de estudio sobre ingeniería y arquitectura se los querían cambiar para realmente hacer técnicos porque les convenía a las empresas transnacionales.
Sí, sí.
Y ellos dijeron, de ninguna manera, porque nosotros somos teóricos, somos investigadores,
sí,
y si nos quitan las materias de realmente ser ingeniero, vamos a ser técnicos muy especializados. Uh-huh. No, señor. Y eso es lo que hay que cambiar.
Es que esa es la trama, digamos, que debe haber perfectamente integrada por parte del Estado para tener la política educativa de educación superior que recoja todo ese beneficio del conocimiento,
¿no? Exactamente, exactamente.
Bueno, está muy bien. Pues estamos aquí en el programa Momento Económico, transmitido por nuestra Radio Universidad, conversando con nuestra invitada, la doctora Ana María Aragonés, sobre migración mexicana calificada, revertir la tendencia. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89.
Bien, uno de los puntos más importantes que ofrece el libro, tu libro, son las reflexiones acerca de cómo fue la movilidad de migración y trabajo de la salud de México y América Latina y en Estados Unidos durante la pandemia. Háblanos un poquito de esto porque me parece muy importante lo que ustedes plantean en el trabajo.
Sí, fíjate que ahí tenemos tres artículos muy interesantes. Está Sylvie Didou, que es una experta realmente en cuestiones justamente de estudiantes calificados y su movilidad. Por ejemplo, ella lo que plantea es que México ha firmado con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional un acuerdo para combinar estudiantes que salen y están ahí, digamos, calificándose, pero extranjeros estudiantes que también vienen a México.
Exacto.
Y eso es una cosa realmente muy interesante y que hay que promoverlo.
Claro.
Pero, ¿qué fue lo que pasó? Pues se desincentivó completamente con la pandemia, claro. Se cortaron esos flujos, ¿no?
Sí, caray, fue un golpe duro, ¿verdad?
Muy duro en ese sentido, porque eso promueve no solamente la colaboración, sino además la reflexión, el debate entre los que se van, regresan, los extranjeros jóvenes que también llegan, que eso es una cosa riquísima, ¿no?
Sí, es,
entonces
es
hace todo un estudio, y aunque dice que todavía era muy pronto para saber los datos exactos, ¿no? O sea, México sí se había mantenido como expulsor de estudiantes, digamos, bueno, como el emisor, pero los extranjeros habían venido en muy bajísimas posibilidades, condiciones, ¿no? Porque en números, porque en realidad pues la pandemia sí fue terrible. Entonces se fracturó un poco esa cosa que estaba dando muy buenos resultados, se fracturó. Esperemos que ahora ya vuelva otra vez a recuperarse, pero eso fue un golpe serio en ese sentido.
Y fue notable, ¿eh? Bueno,
sí, sí, es un muy interesante proyecto que yo creo que es una manera de ver cómo migran, ¿no? O sea, eso es una cosa muy interesante, no la forma en la que estábamos comentando, ¿no?
Sí, razones incluso de especialidades quizá, ¿no?
Exacto, ¿verdad? Sí, exactamente, porque tú imagínate lo que es para un chavo que se va a seguir sus estudios, una parte de los estudios a otros países,
sí.
Primero los idiomas, la cultura, pero además se le abre un campo de conocimiento, como tú bien dices, ¿no? Inmenso. Y lo mismo para los que vienen, que también encuentran con una situación diferente.
Sí.
Entonces, claro, además yo creo que eso rompe en gran medida esa cosa muy terrible que hay con el fenómeno migratorio, que cuando se utiliza el fenómeno migratorio como un elemento de política, como hemos podido ver con la derecha ahora, ¿no? O sea, con estos grupos de derecha que lo primero que te dicen es estar en contra de la migración. Pues eso, ¿por qué? ¿Entiendes? Entonces, claro, estigmatizan al migrante, lo discriminan al migrante. En cambio, este tipo de acuerdos permite eso, ¿no? Que la gente esté acostumbrada a que vengan extranjeros, a que vayan los mexicanos a otro lado, en fin. Eso, porque se utiliza, ese es el gravísimo problema. En realidad se ha estigmatizado, y entonces hay una situación de las llamadas fake news, ¿no? La desinformación.
Exactamente.
Y entonces, claro, desinforman y que vienen los, como lo decía Trump, ¿no? Que ahora además quiere regresar, que da horror de pensar que va
qué
a regresar.
Qué susto, hombre. Sí.
Que va a regresar. Entonces, claro, eso es una cosa terrible. Y entonces ese tipo de digamos como de proyectos son muy interesantes. Y el otro, hay otro muy interesante también artículo en donde se plantea qué le pasó a Estados Unidos con la pandemia.
Sí.
En la pandemia, en realidad, hubo un tremendo shock porque se encontraron que no tenían los recursos humanos de sanidad. Faltaron médicos, un montón de médicos, no había enfermera, que es un poco lo que pasó en todo el mundo.
Aquí. Sí,
¿no? O sea, en realidad.
También, sí.
Entonces se encontraron con que hubo, digamos, como un colapso del sistema de salud. Entonces, claro, por eso ahí murieron una cantidad de gente impresionante, ¿no? Entre además las políticas de Trump, en fin. Pero lo que ahí pensó, se dieron cuenta, como nos dimos cuenta en todos lados, del problema,
sí,
de lo que es tener una salud no universal, sino una salud privada, que en realidad pues eso es una cuestión muy terrible para cuando tienes una pandemia como la que se vivió. Sí. Entonces hay que cambiar los sistemas de salud.
Es cierto.
Y hacer sistemas de salud como los nórdicos, por ejemplo, o los europeos, muchos de los europeos, que son sistemas de salud universal, en donde todos están cubiertos, en donde todo está cubierto, a través de tus impuestos, indudablemente, pues no es un regalo. Finalmente son los impuestos que están dirigidos a la salud. Eso es una de las cosas que se vio claramente, ¿no? Uh-huh. Y otra cosa que me parece que es importante, que no se ha dicho mucho, pero ¿te acuerdas cuando cerraron, por todo el mundo, bueno, se cerraron las fronteras con la pandemia, y entonces se quedaron muchos de los indocumentados, ¿no? A ellos en Estados Unidos, resulta que a ellos se les dio la oportunidad de seguir trabajando porque estaba en las industrias esenciales, estaba en la agricultura. Entonces, si en Estados Unidos tuvieron alimentos en su mesa, fue por los indocumentados mexicanos y de otros países, pero sobre todo mexicanos, que siguieron trabajando en condiciones pues muy lamentables a veces, la verdad.
Sí, porque de mucho contagio, además. Sí.
Imagínate, ¿no? Sí. Pero eso también explica por qué las remesas se mantuvieron también, porque ellos se quedaron. Entonces, ahí es donde hay que reflexionar sobre la importancia de los migrantes. ¿Por qué son vilipendiados? ¿Por qué no se les dan las condiciones laborales correctas? Exacto. Cuando salvan en ocasiones como esta, ¿no? Entonces, pues seguimos en la misma historia con los indocumentados, ¿no?
Fíjate que allí en el libro, pues realmente ustedes plantean datos y registros muy valiosos dentro de las páginas. Porque hay experiencias profesionales de científicos y de ingenieros mexicanos, ¿verdad? En otras latitudes, como en el Reino Unido.
Exacto, es que ese es un artículo muy interesante, sí. Porque es un profesor que se fue a Reino Unido, y entonces él está ahí, ya terminó, pero pues en realidad, pues ya claro, inmediatamente los uh-huh. captan, porque son buenísimos, ¿no?
Claro.
Entonces, él hizo una encuesta entre sus colegas, entre sus compañeros mexicanos, y entonces, un poco en la misma idea de, bueno, ¿por qué te fuiste? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no regresas? ¿No? Entonces, bueno, ellos hacen toda una serie de digamos, como de propuestas uh-huh. importantes, diciendo, nosotros no somos porque no había condiciones, ¿no? O sea, indudablemente es ese. Pero nosotros podemos tener contacto y tenemos contacto con los científicos mexicanos. Entonces, claro, eso se llama la circulación de talentos, ¿no? Que eso es otra cosa que es muy importante. En realidad, cómo esa diáspora puede estar manejándose, sí. digamos, en contacto con los mexicanos, ¿no? Claro. Que hay que hacer muchas cosas también, abrirse las universidades y demás, y dar la posibilidad de estos contactos y esas colaboraciones, sí. ¿no? Y eso es lo que está muy interesante y explica muy bien sí. cómo estos mexicanos que se encuentran, hacen cosas además maravillosas. Yo los pude entrevistar en Suecia, y hacen cosas verdaderamente impresionantes en tecnología, sí, uh-huh. en innovaciones, hacen unas cosas realmente impresionantes, pero ellos están muy dispuestos, lo mismo que estos otros que yo, del libro anterior, que te acuerdas que sí. aquí lo comentamos también, de cómo estos mexicanos, en realidad, si bien se quedaron, en realidad están dispuestos y les encantaría que tuvieran la oportunidad de seguir en contacto con los mexicanos y hacer proyectos, ¿no? Esa diáspora es una maravilla, ¿no? Y en el Reino Unido es muy bonito el artículo porque explica exactamente.
Sí, está bonito
el artículo. Está muy bonito el artículo porque explica exactamente lo que hacen, cómo llegaron, las ideas que tienen para seguir, por ejemplo, esta diáspora que se mantenga en colaboración con los científicos mexicanos, ¿no? Es una aportación muy, muy bonita, muy interesante.
Mira, en este punto voy a pedirte que tú des, por favor, tu correo electrónico,
sí,
porque hoy padecemos un poco la ausencia de la chica que está en el teléfono, porque mucha gente se comunica para preguntar a los
claro.
que vienen invitados. En este momento, pues, no tenemos abierto el teléfono para allá, pero sí podemos pedirles que se comuniquen contigo
claro.
o a las páginas web que yo mencioné al principio, nosotros las leemos. Y, bueno, se les puede dar claro, respuesta a muchas cosas, ¿no?
Claro, claro que sí. A ver, sí. yo les puedo dar, mi correo es amaragones, todo junto, amaragones, uh-huh. @gmail.com.
Ahí tienen ustedes, porque yo sé que hay muchas personas que nos escuchan.
Sí,
tenemos un grupo de radioescuchas frecuentes que están muy interesados en todos los programas. Y bueno, con esto contestamos un poco mientras tenemos de nuevo la ayuda de esta niña.
Okay.
Bien. Perdóname que te interrumpí con
está
eso,
muy
¿no?
bien, sí, porque normalmente tenemos, además hay a veces, muchas veces propuestas tan interesantes
además,
de los radioescuchas, ¿no?
Así es, y tenemos unos radioescuchas muy, muy interesantes.
Sí,
entonces,
sí.
Lástima que no podemos contar con eso, ¿no? Pero, en fin, oye, ¿cuáles han sido con exactitud las principales consecuencias de la pandemia por COVID-19 sobre la migración altamente calificada? Porque yo creo que ustedes pueden, bueno, está en el libro. Estoy haciendo promoción a tu libro.
Mira, yo creo que en realidad pues todavía no tenemos muchos datos porque ha sido muy reciente y ha sido un poco difícil. Pero en realidad lo que sí nos parece es que esa migración altamente calificada se ha mantenido, es decir, en realidad ya no regresa, que ese es un poco el problema que tenemos, porque sigue no habiendo las condiciones para regresar. Entonces me parece que además ahora lo que sí nos dejó muy claramente como planteado el problema tan grave que vivimos de la pandemia, es que hay muchos facultades que deben abrirse, y una de ellas, por ejemplo, es la facultad de medicina. O sea, yo no sé, a mí muchas veces yo veía cómo está sobresaturado, por ejemplo, porque todos los chavos quieren entrar a medicina.
Sí.
Entonces yo decía, pero ¿por qué pero no puede ser con una población que necesitamos tener muchísimos médicos, ¿por qué está cerrado? Es un problema de presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que han hecho muchos? Estados Unidos lo hizo y lo han hecho otros países.
Sí.
Abrirse inmediatamente. ¿Cuáles son las necesidades digamos, científicos calificados? Pues en medicina, por supuesto, y en vacunas, y en todo lo que tiene que ver con el sector salud.
Sí.
Eso es muy importante, porque por eso se vienen, por ejemplo, científicos médicos cubanos, y se enojan, pero no hay que enojarse, porque en realidad hay que abrir las universidades, y hay que aceptar todos los chavos que quieren entrar, porque son rechazados, no porque no sean capaces, sino porque no hay presupuesto. Entonces hay que abrir eso, porque eso es una de las cosas que más se ha visto, ¿no?
Sí, las universidades tienen que, sobre todo las públicas, ¿verdad?
No,
tienen
las públicas,
que ver esto,
claro,
de una manera muy,
refiero.
Muy, muy objetiva, ¿no?
Exacto.
Porque de otra manera, pues seguimos con el mismo problema.
Exacto.
¿Verdad? Aunque no está mal importar talentos, ¿verdad?
No, es que
está bien, pero,
claro.
Pero también hay que formar los nuestros y retenerlos.
Exacto. Eso es muy importante, retenerlo y dejar. Yo creo que vale la pena como insistir mucho en este sentido, de que cuando yo hablo de revertir la tendencia, no es que vamos a prohibir, no, o sea, migrar es un derecho, pero hay que migrar en condiciones diferentes, no forzadas. Entonces, claro, a la gente, mira, migrar es muy complicado. O sea, migrar, tienes que tener ciertas ideas de decir, pues sí, pero a mí me gusta, pues bueno, eso está perfecto, ¿no? Pero cuando vas en estas condiciones, pues es muy difícil para, pierdes familia, pierdes amigos, pierdes muchas cosas. Entonces, revertir esa tendencia a migración forzada y dejarla, y porque además no conviene de ninguna manera. Entonces, claro, dar las condiciones, por eso yo insisto en esta idea, el Estado es responsable de proteger a su población. Y cuando no lo hace, hay migración. Ese es el gravísimo problema.
Exacto. Pues vamos a un breve corte musical. Volvemos.
Está escuchando Momento Económico.
Thank you.
El teléfono en cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, como ya tú has tratado aquí de manera amplia sobre realmente el tema de la fuga de talentos y sus detonantes, bueno, le hemos dado seguimiento con tus libros porque los has presentado aquí. Sí. Y bueno, nos dices que hay que revertir la tendencia. Bueno, ¿cómo puede llevarse a cabo esto? Vamos, sistemáticamente, ¿qué es lo que tú propondrías?
Yo lo que propongo es que se cambie la política educativa, económica, la política social. O sea, yo creo que cuando tú das, sobre todo, tiene que estar, tiene que estar enfocada a educación. O sea, a mí me parece que el centro es la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación. Me parece que esa es la herramienta que te permite ir superando las desigualdades. O sea, a mí me parece que es fundamental lo que hizo, por ejemplo, por eso yo estudié mucho Corea del Sur, porque lo que hizo Corea del Sur, fíjate, tenía más o menos el mismo nivel de la sustitución de importaciones, o sea, más o menos por ahí a los 70, era más bajo que México. México todavía se estaba incrementando cuando hizo la sustitución de importaciones. Entonces, ¿qué hizo? México se metió en el neoliberalismo, vino toda la cosa del Telecán, etcétera. Corea del Sur no. Corea del Sur dijo, no, lo que vamos a hacer, vamos a poner en el centro la educación. Vamos a formar un montón de recursos humanos, los vamos a mandar además a que se vayan calificando en el exterior, pero además que regresen, no forzados, que regresen porque aquí vamos a darles empleo. Correcto, les vamos a dar. Entonces, claro, había una articulación entre lo que hacía el gobierno, lo que hacía y los empresarios. O sea, que eso es una de las cosas que me parece que en México falla. O sea, en realidad yo no veo que los empresarios arriesguen, por ejemplo, a decir, pues vamos a hacer, vamos a invitar a estos científicos, vamos a hacerlo juntos, claro. Mira, hubo nuestro artículo trabaja cuestiones de los parques. Estos parques industriales, ¿no? Parques tecnológicos. En realidad fue muy buena idea, pero están prácticamente abandonados. O sea, era la idea de poner lo público y lo privado junto, que se fueran con las universidades, que ellos alimentaran las universidades, todo claro. Este desarrollo tecnológico. Pero ha sido un fracaso, o sea, yo no entiendo, o sea, no puedo entender, hay un montón de parques tecnológicos y en realidad no están haciendo lo que tienen que hacer. Y por otro lado, me parece que tampoco las universidades, entonces yo creo que tiene que haber como un cambio de mentalidad, un cambio de política, en donde ponga en el eje la educación como lo más importante.
Sin duda.
Eso es lo que tiene que haber.
Sin duda.
Eso es.
Coincido entonces, completamente contigo. Exactamente. No hay. Bueno. En todo caso, usted por ahí se menciona en el libro lo de Red Global de Talentos, MX y el Nodo Hidalgo. ¿Nos explicas, por favor?
Sí, cómo no. Mira, esta es una cuestión de los que estábamos hablando justamente de los parques tecnológicos. Mira, esta red, esta red global es una red que reúne a la comunidad migrante mexicana calificada, sobre todo altamente calificada, que está alrededor del mundo, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? Tratar de articular todos esos que se encuentran afuera, que están además agrupados a través de capítulos. Cada país tiene más o menos un capítulo. No me acuerdo, son como 70 capítulos ya. O sea, realmente se han estado incrementando. Y ellos tienen que ver con esta que se llama Instituto Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bueno. Ese es un muy buen proyecto. Gracias a ellos, además, pudimos hacer esta encuesta impresionante alrededor del mundo. Nos pusieron absolutamente todas esas posibilidades. Hicimos la encuesta alrededor del mundo. ¿Cuál es la idea? Y eso es lo que hace este nodo de Hidalgo, que es muy interesante. Ellos agrupan una serie de empresas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se conectan con algunos de los científicos que se encuentran afuera. Ellos aportan su conocimiento. Sí. Entonces, por ejemplo, es muy interesante este nodo de Hidalgo, porque lo que busca es, a través de empresas privadas, la universidad, en fin, diversos, hacer proyectos tecnológicos y de desarrollo de la región. O sea, han hecho un diagnóstico donde se necesita incorporar científicos, hacer proyectos, programas para ir superando cuestiones de agricultura, cuestiones de cambio climático, y ellos han hecho y están en un proceso muy interesante, y lo que se platica en el libro es justamente esa situación de cómo ellos están tratando de incorporar todos estos, algunos que les interesa, porque además ellos están en contacto con esta diáspora, y cómo la diáspora puede realmente incorporarse y hacer proyectos que benefician indudablemente a México. Claro, o sea, sí. Finalmente es una manera también de desarrollar a México, ¿no? Eso es lo
entonces,
que
es la Secretaría de Relaciones Exteriores.
La Secretaría de Relaciones Exteriores.
Tiene ese nodo.
Que estaba Sofía Orozco al frente. Creo que ahora está ya en otro departamento, pero ya fue, pero muy importante, una persona extraordinaria que nos dio todo el apoyo para poder hacer estas encuestas. Porque ¿cuál es la idea de la encuesta? Conocer dónde están, por qué se fueron, que eso es lo que trata de responder el libro, ¿no? ¿Por qué se fueron? ¿Qué es lo que ellos plantean para poder regresar o para poder combinar? Porque en realidad se puede decir esa de la circulación de talentos, ¿no? ¿Cómo, dónde están los problemas? ¿Cómo superar esos problemas? Porque sí se puede. Es una cuestión deliberada de política, deliberada de educación. Y que cambien todas estas situaciones, las universidades, por ejemplo, que se les dé el presupuesto a las públicas. Estamos hablando de los públicos, claro. Eso me parece que es súper importante, ¿no? Pero si tú abres, como hay todas estas las universidades, nosotros los recursos que formamos impresionantes, pero si luego no puedes absorberlos porque no hay una política industrial de desarrollo en donde se incorpore a toda esta gente, si vienen las transnacionales y lo que dicen, no, ingenieros, queremos un tipo de ingeniero que nos sirvan, como están, por ejemplo, la Bombardier en Querétaro, que ha hecho una universidad de ingenieros, pero de los que ellos quieren. Pues sí, pero no son. Exacto. O sea, nosotros tenemos toda esa capacidad, pero tiene que haber una combinación con los empresarios también. Los empresarios no están dispuestos. Esa es la verdad. ¿Cuánto aportan los empresarios en investigación? Nada. Es que ese es el problema. Yo por eso creo que hay que un cambio de mentalidad. O sea, en realidad, yo me acuerdo, Cueva, ¿te acuerdas? Agustín Cueva, ese maravilloso teórico, ¿no? De cuando decía que las burguesías latinoamericanas, ¿no? En realidad, no eran las burguesías europeas. Las burguesías latinoamericanas lo que querían era ganar y luego poner su dinerito en Suiza, ¿no? O sea, en realidad, no volver a producir, seguir produciendo, sino pues tienen ese estatus, ¿no? Entonces hay que cambiar. Sí. Ellos también son responsables de la investigación, ellos tienen que aportar. Bueno, y si después oyes, ¿qué pasa después de leer Oxfam con todos sus datos, ¿no? En donde el 1% más rico del mundo tiene el 80% de la riqueza, o sea, ¿cómo puede ser? Esa es otra cosa. Hay que cambiar la política fiscal. No, es posible. Es
fundamental cambiar el modelo económico social.
Sí. Claro, así por supuesto.
Es. Esto está detrás de todo. Nosotros desde nuestro ángulo, esa es la batalla.
Bueno, exacto. Ajá. Ahí está la especialista tú.
Bueno.
Efectivamente, o sea, no me digas, es que si no es un regalo, es una obligación, ¿por qué estos señores no pagan impuestos? ¿Por qué? Pagan menos que tú y yo que estamos asalariadas en la universidad.
Así es.
¿Cómo puede ser?
Así es.
¿No? O sea, sí. Eso tiene que cambiar, ¿no? Ahora por lo menos ya lo que estaban ahí que no querían pagar, muchos están pagando ahora, pero eso es una barbaridad porque todos esos recursos que no querían pagar o los ponen en paraísos fiscales, ¿por qué hacen eso? Esa es la mentalidad de muchos empresarios, sí, poner claro. mejor los ricos ahí en paraísos fiscales. ¿Cuál es el problema de esos paraísos fiscales? Que en lugar de invertirlos en educación, en salud, en vivienda para la población, que además los ganaron por la explotación interna, pues se los pasan a los paraísos fiscales.
Así
eso
es.
No puede ser.
Sí, bueno, todo en favor, como dicen en términos generalizados, financiarizando cualquier cantidad de recursos.
Exactamente.
No pensando más que en que produzca más y más y más, más ganancia el propio capital. Exacto. Sin invertirlo.
Exactamente, ¿no? Entonces lo que dice la CEPAL, que es, me parece que Alicia Bárcena, que es buenísima, entonces decía, es la cultura del privilegio, hay que quitarla, sí. hay que revertirla, eso no puede ser.
Claro, claro.
Eso es lo que promueve además el fenómeno migratorio.
Ciertamente.
Porque eso está realmente muy mal, ¿no?
O sea, sí, yo creo que han hecho ustedes una muy buena obra, esta última, pero todas las demás es complemento de esto que sí. vienen ustedes haciendo y creo que es muy importante. Hay que informarse precisamente de qué es lo que está pasando y cómo revertir la tendencia.
Exacto.
Revertir la tendencia a pensar que eso es malo, que hay que pararlo en seco, que los migrantes son lo peor para un país. Pues no, es que de eso viven, pues de eso vive la humanidad. Uh-huh. Se conformó Estados Unidos con puros migrantes. Bueno, y con migrantes venidos de Europa, ¿verdad? Como tú decías, hubo esa claro. expulsión de allí, pero bueno, se beneficiaron en Estados Unidos con eso. Y ahora no quieren ya ningún beneficio, ahora no quieren saber de nada. Sí, es una un tipo de política social uh-huh. y de mala distribución del ingreso que nos tiene hartos ya, ¿verdad? Eso tiene que cambiar.
Exacto, sí. esa concentración del ingreso Exacto. es absolutamente obscena, es una cosa terrible, ¿no?
Definitivamente.
Eso no es posible, y además en realidad, efectivamente, yo creo que es muy importante decir, cuando yo hablo, no hablamos, de revertir la tendencia, es porque es la tendencia forzada, es una tendencia que se van en condiciones muy vulnerables, además. Entonces, claro, los países son muy crueles, o sea, los empresarios, por supuesto, son muy crueles. Llegan, si llegas sin papeles, qué bueno, porque además vas a trabajar como yo quiero. Y no te vas a quejar, porque si te quejas, digo que estás indocumentado y te va. No, pues
se tienen agarrado de ese lado, no pueden hacer nada claro. con el miedo de que lo despachen para su país, ¿verdad? Sin más ni más. Porque es ilegal, además, ¿no?
Claro. Además, fíjate, los necesitan porque, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cómo tú te explicas que cierren las fronteras cuando hay una muy baja tasa de natalidad? Uh-huh. Esta es una población envejecida y hay 4 millones de empleos que son vacantes, no encuentran gente.
Es increíble eso, ¿no?
Entonces dices, ¿pero por qué?
Es increíble. No, es eso, bueno.
Ya. A ver, oye, ellos mismos lo dicen. Los empresarios están, muchos están realmente enojados porque no encuentran gente.
Calificada. Calificada.
No, y hasta no calificada.
Hasta no calificada,
hasta menos
pero
calificada.
Bueno.
Todo el mundo es calificado para que no nos vayan a regañar. Todos uh-huh. tienen algo de calificación, o sea, no. Pero cuando hablamos calificada también, claro que la necesitan, ¿no? O sea, es increíble, pero de todos los niveles, porque es una población envejecida que no cubre con los contingentes necesarios para continuar su población. Son 4 millones. ¿Por qué cierran las fronteras? ¿Por qué dicen que van a dejar entrar 30,000 o 20,000 cuando necesitan millones? Eso es lo que te da... Entonces, ¿cómo te lo explicas eso? Porque saben que llegan de todas maneras, pero sí. bajo condiciones muy vulnerables.
Es
y
eso.
Entonces pueden hacer lo que quieren. Eso es terrible, la verdad. Eso es lo que hay que evitar.
Ciertamente. Pues bueno, yo solamente me queda felicitarte por Gracias. Este nuevo libro. Ojalá sigan ustedes trabajando en este sentido porque es muy necesario. Y bueno, a todos nuestros radioescuchas siempre les agradezco mucho porque son muy participativos. Hoy no los tenemos, pero yo sé que si tienen ganas, pues pueden escribirnos o hablar por teléfono o mandar un correo. Y con mucho gusto nuestros autores serán siempre receptivos y les contestarán. Muchísimas gracias. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes Morales. Colaboración en la producción de Araceli Martínez Suárez, en la producción y realización Santiago Hernández Jiménez, y en la coordinación y conducción Irma Manrique, una servidora, quien les desea muy buen día, pero mucho mejor fin de semana. Muchas gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.